simplemente para recordar, simplemente para tener presente que estamos viendo el libro de Éxodo, ¿sí? Esta historia narrada en el libro de los Éxodos, donde un país y puntualmente un rey es invitado a obedecer a Dios y él se resiste a ello. Así que veamos hasta acá dónde estamos parados. Ya han pasado 6 plagas, ¿sí? Ya han pasado 6 plagas, Dios ya le envió 6 plagas a este pueblo, las han sufrido sus consecuencias, pero sabemos que entre plaga y plaga no ha pasado mucho tiempo. Eso nos muestra el capítulo 7 en el versículo 25 y el 8 en el 8:1, nos muestra esta palabra entonces y la palabra al otro día o a la mañana siguiente. Y eso nos deja ver de que entre plaga y plaga no estaba pasando mucho tiempo. Es decir, ellos estaban bajo una presión bastante intensa en cuanto a las plagas llegando a este pueblo, ¿no? Y así lo estaban viviendo. Era una secuencia rápida que se estaba dando de las plagas. Estábamos en la plaga 6, como dijimos. Entonces ya han sufrido las consecuencias de la plaga, pérdidas importantes en su economía, incluso en su salud. Hemos llegado a la última, era la del sarpullido, ¿sí? Donde ellos tenían estas úlceras. ¿Ah? Entonces vienen sufriendo eso. Ellos están, estas últimas, comenzaron quizás con estas últimas plagas a cuestionarse, a preguntarse, como lo haríamos nosotros, ante una crisis, ante un problema, una situación difícil que nos toque vivir, nos preguntaríamos, ¿hasta cuándo? A ver, Dios, ¿hasta cuándo esta locura? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Qué hice mal para llegar acá? ¿No son las preguntas que nos haríamos nosotros? Bueno, antes de llegar a leer este pasaje que nos toca hoy, nosotros tenemos que entender de que Dios no va a dejar a este pueblo egipcio y a su faraón sin respuesta. Él va a dar explicaciones. Y este pasaje habla de una sola plaga. Hemos visto 3 con Esteban, 3 con Luciano, y ahora nos toca una. Me han dado una no porque esté viejito y digan, bueno, vamos a ir tranquilo con Carlos, sino porque esta plaga tiene una explicación y va a dar un giro en toda su situación, ¿sí? Entonces, nosotros con esto en mente vamos a ir a la palabra de Dios, entendiendo de que Dios está dando explicaciones, ¿sí?, a Faraón y a Egipto de lo que va a hacer y por qué lo va a hacer. Así que yo los invito a que vayamos allí al libro de Éxodo, capítulo 9. Vamos a leer del versículo 13 al 35. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra, porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlo ir? He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger a tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto sobre los hombres y sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo Y Jehová hizo tronar y granizar y el fuego se descargó sobre la tierra. Y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no detendréis más. Y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mi mano a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. El lino, pues, y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña, mas el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. Y salido Moisés de la presencia de Faraón, fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová y cesaron los truenos y el granizo y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Oramos. Señor, en esta mañana acudimos a ti, Señor, para que tu palabra sea clara a nuestros corazones, para que tú ilumines nuestro entendimiento, para que nosotros podamos aprender, Señor, de tu palabra, para que podamos crecer, Señor, en ti, para conocerte más, como es el título de esta serie, para conocerte a ti, que eres ese Dios fiel, Señor. Muchas gracias por cada uno de mis hermanos y amigos que hoy están aquí. Señor, que tú nos bendigas, que tú nos guíes. Úsame, Señor, para llevar tu mensaje. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Hablamos en primera instancia de que el título del mensaje es Misericordia Incomparable. Misericordia incomparable. Ahora, si yo lo tuviera en esta mañana sentado entre ustedes a Faraón o a algún egipcio, él me diría: Carlos, ¿de qué misericordia me estás hablando? ¿De qué misericordia estás haciendo referencia? ¿No es acaso esto un mandato de Dios, una orden de Dios cargada de ciertas consecuencias que este pueblo ha vivido o va a vivir? ¿De qué misericordia estás hablando? Eso exclamaría este faraón, ¿no? Lo que parece razonable, porque si observamos un poco el pasaje que leímos, en el versículo 13, él le dice: deja ir a mi pueblo para que me sirva, es una orden. En el versículo 14, en su primera parte, dice: yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, a tu pueblo. Él que las iba a enviar, incluso sobre tus siervos. Y en el capítulo 15, versículo 15, yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo. En el versículo 15 también, serás quitado de la tierra. En el versículo 18, yo haré llover granizo muy pesado como no hubo nunca en la tierra desde que se fundó en tu país. Entonces, obviamente, que lo que se podría preguntar Faraón es: ¿qué clase de misericordia es esta? La verdad es que, aunque parezca un mensaje inmisericorde, aunque parezca duro, aunque parezca cruel, es un mensaje cargado de misericordia. Solo que debemos aprender a leer este pasaje y toda la Biblia de manera reflexiva, para poder entender realmente qué es lo que estaba pasando. Por eso la introducción de lo que venía ya viviendo el pueblo egipcio. Y para reflexionar debemos tomar el mensaje en sí. El mensaje en sí está dado desde el versículo 13 al versículo 19. Ahí Dios le explica todo lo que va a hacer. Y nosotros tenemos que ver entonces en ese pasaje, en esa porción del pasaje, las causas, el propósito, la razón por qué Dios escribe este pasaje, por qué Dios envía este mensaje y por qué entendemos que es un mensaje de misericordia. Bueno, lo primero que podemos ver en la causa de este mensaje, lo que provoca el mensaje, la razón del mensaje, era que había un propósito, había un supuesto desconocimiento de Jehová. En el capítulo 5, si hacemos un par de hojas para atrás, capítulo 5, versículo 2, vemos allí a Faraón diciéndole a Dios: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová. Había un supuesto desconocimiento. ¿Por qué digo supuesto? Porque el pueblo de Israel ya hacía 400 años, más de 400 años, que estaba viviendo allí en aquel lugar. Y seguramente habían hecho muestras de la existencia de un Dios, Jehová. Entonces él no podía decir, yo no conozco ni sé, no se podía hacer el tonto, como quien dice, ¿no? Él debía haber escuchado en alguna oportunidad acerca de Jehová, pero él dice, yo no lo conozco. Entonces vemos ahí que hay un corazón que se resiste a creer en Dios, un corazón que resiste a este Dios. Pero no solo eso. Había una desobediencia intencional de parte de Faraón. En el mismo pasaje que vimos recién, en el capítulo 5, vemos cómo Moisés le da el mensaje, pero Faraón se dirige y dice, ni tampoco dejaré ir a Israel. Dios da una orden y Faraón se resiste a obedecer. Entonces vemos ahí una desobediencia de parte de Faraón. Pero no solamente una simple desobediencia, sino una desobediencia que persiste. Insiste en ser en desobediente. Porque acá en el capítulo 5, por primera vez, él dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Pero después en el capítulo 7, versículo 16, en el 8:1, en el 8:20, en el 9:1, dice exactamente lo mismo. Le ordena a Faraón que deje ir a su pueblo y él desobedece. Persiste en su desobediencia. Entonces, ¿qué vemos acá? No solo un corazón que no cree en Dios, sino un corazón que se resiste a obedecer a Dios. Por eso, Dios hace referencia en el versículo 14, que va ahora a ir a su corazón. Había un problema en el corazón de Faraón. No quería creer y no quería obedecer a Dios. Pero Dios no lo va a dejar así. Dios va a tratar con él. Y ese trato con Faraón muestra la misericordia de Dios para con él. Ahora, no solamente la causa nos muestra la misericordia de Dios, sino el propósito, el fin que perseguía este mensaje. Nosotros podemos ver cómo Faraón estaba convencido de que él era el rey mayor, superior. No había otro como él en la tierra. Era el rey, el faraón del pueblo más poderoso de la tierra. Faraón se veía a sí mismo dueño de todo. Lo que él decía, lo hacían. Lo que él pedía, se lo daban. No había quien le resistiera, ni quien se opusiera a él. En otras palabras, Faraón se había convertido para sí mismo en Dios. Él se creía Dios, entendía que era Dios. Y encima la cultura de esa nación no ayudaba mucho, porque culturalmente se entendía de que Faraón tenía el carácter de divino, era un dios. Entonces Faraón se lo creyó, él creyó que era un dios, y esto también era un problema en su corazón que Dios iba a tratar. Y por eso Dios le dice, para que entiendas que no hay otro como yo en la tierra. Dios está tratando con el corazón de Faraón. Y para que sepas que de Jehová es la tierra, como dice el versículo 29. Dios está haciéndole ver que Él no es Dios, que el verdadero Dios es otro, es Jehová. Pero ¿saben qué, hermanos? Faraón era solamente un medio, solamente algo por donde Dios, a través de quien Dios iba a hacer algo mayor, mostrar su poder. El versículo 16 nos dice eso. Yo te he elegido para mostrar en ti mi poder. Lo que le dice en el versículo 16 es que Dios tiene en realidad un propósito mayor, algo que excede a Faraón y su pueblo. Dios quiere mostrarse a sí mismo. Dios quiere darse a conocer, dar a conocer su gloria en toda la tierra, como dice el versículo 16 de nuestro capítulo. Dice, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Ahora, hermanos, tenemos que pensar, ¿qué mensaje puede ser más misericordioso que aquel que intenta mostrar al Dios soberano, al Rey de Reyes, al Señor de Señores y aquel que puede salvar tu vida, que puede salvar la vida de los hombres? ¿Qué mensaje puede ser más misericordioso? Y Jehová estaba transmitiendo ese mensaje a Faraón. Y saben que Dios nos los descarta a ellos. También ese mensaje era para ellos. Dios quería darse a conocer a Faraón y a su pueblo. Y eso es misericordia. Eso es misericordia. Vimos las causas, el propósito, pero también la forma de cómo Dios da el mensaje. También ello habla de su misericordia. Fíjense, si analizamos un poco el pasaje, cómo podemos ver cosas sumamente interesantes. Dice, el versículo 13 habla de levántate de mañana, le dice Dios a Faraón. Levántate de mañana. Los que estamos casados, ¿sí? Sabemos, van a entender mejor, pero los que no lo están van a poder, en cierta forma, aprenderlo. Cuando uno viene a las 10 de la noche a su esposa o a su esposo y le dice, querido, querida, quiero hablar con vos, tengo un tema importante. Y vos has pasado un día trabajado, cansado, has estado con los chicos, has tenido tus problemas del trabajo y venís con todo eso, hay un cansancio físico, mental. Lo más sano es que le digamos, amor, ¿sabes qué? Mañana a la mañana, tomando unos mates, con un café, con lo que vos quieras, charlamos. Bueno, fíjense que este de levántate de mañana que le dice Dios a Moisés y que vaya y hable con Faraón, tiene este trato amoroso de Dios con Faraón. Te voy a tomar descansado, desayunado, con tu mente fresca, con tus fuerzas renovadas, para que escuches mi mensaje. Es trato misericordioso de Dios para la vida de este hombre y de su pueblo. Ahora, el versículo 14 nos dice, esta vez, leemos ahí que dice, esta vez, fíjense, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón. Muestra que hasta ahora Dios había sido compasivo, clemente con ellos. Había hecho todo un proceso, como dijimos recién, paulatino. Había hecho todo un proceso para llegar a ese momento. Él le dice, hasta ahora he conservado tu vida. Has vivido 6 plagas, pero no he tocado tu vida. Esta vez va a ser diferente. Le va advirtiendo. Y eso también es trato amoroso, misericordioso de Dios para con ellos. Porque ahora, dice el versículo 15, hasta aquí no había quitado de la tierra a Faraón, ni a su pueblo. Lo podría haber hecho. Él lo podría haber hecho. Versículo 17, todavía te ensoberbeces. Has vivido todo lo que has sufrido. Moscas, sangre en el agua, piojos, úlceras a los animales, úlceras a ustedes. Y a pesar de esto, le está diciendo Dios, aún te ensoberbeces, aún te resistes a obedecerme. Entonces en el versículo 18 le dice, mañana a estas horas. Ustedes seguramente han recibido en su hogar en algún momento un aviso de deuda, que no pague el gas, que no pague la luz. Y no te dice, ya te cortamos la luz, el aviso de deuda. Te dice, estás debiendo. Y te da un tiempo para que vos vayas y te pongas al día, pagues y no te corten la luz. Lo que Dios estaba haciendo aquí es ponerlo en aviso. Estaba diciéndole de acá a 24 horas. Por eso le dice, mañana a estas horas. Y eso es misericordia de Dios. Le da tiempo para pensar, para reflexionar en cuanto a estas 6 plagas que ya vivieron y las que se vienen. Es trato misericordioso de Dios para su vida. En el 19, envía, le dice Dios a Faraón. Envía, que lo ponga en aviso a su pueblo para evitar los efectos de la plaga. Él le dice, los advierte, le dice, miren, Faraón, avísale a tu pueblo de que va a caer granizo, tan pesado como nunca ha caído, que se resguarden, que vayan a su casa, que guarden sus animales, los siervos, para no sufrir las consecuencias. Y díganme si eso no es trato amoroso de parte de Dios. Es misericordia pura de parte de Dios. Ezequiel 33:11 dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Eso es lo que Dios estaba transmitiéndole a Faraón. Yo no quiero que mueras, sino que quiero que, como impío que vos mismo, se reconoce él en el versículo 17, soy impío y Dios es justo, no quiero que mueras, quiero que vivas. También es trato misericordioso de Dios. Pero si vemos todo el pasaje, hermanos, del 13 al 19, todo el mensaje de Dios, vemos lleno de misericordia, lleno de gracia, lleno de bondad de parte de Él. Pónganse a pensar ustedes, hermanos, el Creador del cielo y de la tierra, de todo el universo, de todo lo que vemos, de todo lo que existe, se dispone a explicarle, a darle explicación a una criatura. No sé ustedes, pero cuando yo me cruzo en mi casa con una cucaracha, no me paro al frente de la cucaracha y le digo, mira, la verdad que te voy a matar porque me das asco, porque me das miedo, porque no me gustás, no te quiero en mi casa. Simplemente agarro la zapatilla y se la pongo encima. Chao, se acabó la cucaracha. Una criatura no le da explicación a otra criatura, sin embargo Dios le da explicación, que es el Creador, le da explicación a la criatura. ¿No es trato amoroso? ¿No es misericordia de Dios? Pues claro que sí, hermanos. A esta altura de las circunstancias ya habían experimentado la misericordia de Dios. Ellos, como dijimos, ya vivieron la plaga de la sangre, duró 7 días nada más. Podría haber durado un mes, un año o para siempre. Pero duró 7 días nada más y fue la más larga. La de la rana. Dios le dijo, bueno, dígnate decirme cuándo quieres que esto se corte. Y él le dice, bueno, mañana. Y se lo cumplió. Misericordia. Los piojos, sus mismos hechiceros dijeron, esto es dedo de Dios. Era mostrándole quién era el que había hecho este milagro. Dios mostrándose. Las moscas. Hermanos, qué cosa molestísima, como dice el pasaje, que son las moscas, ¿no? Moscas y mosquitos, molestísimas. Y sin embargo, el Señor también extendió su misericordia y se las quitó. El Salmo 145 dice, en el versículo 9, bueno es Jehová con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. No hay nada, hermanos, que Dios haga que no esté empañado, bañado de su misericordia. No hay nada. Y esto entra en nuestros problemas, nuestras realidades, nuestras circunstancias. No hay nada que no tenga la misericordia de Dios. Que Dios haga que no tenga la misericordia de Dios. Esto es interesante porque Dios le estaba mostrando un trato duro, un trato firme, un trato de juicio, pero a la vez lleno de misericordia. Entonces, podemos ver, hermanos, que el mensaje de Dios está dado con misericordia. Lo vimos en las causas, lo vimos en el propósito y lo vimos en la forma. Pero ¿saben qué? No nos tenemos que pasar por alto algo que es sumamente importante, que es trascendente y que es la base de todo esto. Acá hay un emisor, acá hay alguien que envió ese mensaje, quien lo dio. Versículo 13 dice, levántate de mañana, ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así. Era Dios diciéndole a Faraón, no eran los hombres, era Dios hablando con Faraón. Dios hasta ahora le había conservado la vida, a pesar de lo impío que eran ellos, a pesar de su incredulidad y a pesar de su desobediencia. En 6 oportunidades el Señor mostró su misericordia levantando las pestes, estos milagros que habían sucedido. Y es más, ellos, hermanos, pudieron ver cómo Dios tenía no solamente misericordia de su pueblo, ellos podían ver cómo Dios había resguardado al pueblo de Israel, a los hebreos, de estas plagas. Era Dios mostrando misericordia con ellos. O sea que ellos podían ver no solo la misericordia para con el pueblo de egipcio, sino también con su propio pueblo. Y es lógico, porque como leyó Carlos en el Salmo 103, versículo 11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Esa era la conclusión de ellos. Los que le temen a Jehová, hay misericordia sobre ellos. Pero también en sus mentes tuvieron esto. Nosotros que no somos obedientes y creemos en Dios, Dios tiene misericordia. Entonces su conclusión era, este es un Dios misericordioso. Nehemías 9:31 dice, mas por tus muchas misericordias no nos has consumido ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Faraón le está diciendo a Dios, estoy poniéndote sobre aviso, te estoy diciendo lo que voy a hacer, lo estoy haciendo con misericordia. Y eso a pesar de que has sido incrédulo, desobediente, rebelde a mi voz y no quieres creer en mí. ¿No ves que te estoy tratando con misericordia? Por eso si Faraón estuviera acá, a esta hora se hubiese sentado, hubiese cerrado su boca, porque en verdad este mensaje muestra la misericordia de Dios. La pregunta que nos cabe ahora y que le podríamos hacer a Faraón, pero nos tenemos que hacer nosotros también, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a hacer este pueblo? ¿Qué va a hacer Faraón? Ante la misericordia de Dios desplegada, mostrada para con Israel y para con el pueblo egipcio, ¿qué vas a hacer? El punto número 2 de su bosquejo nos dice dos posturas que podemos tomar, las dos únicas posturas que podemos tomar. Hay dos respuestas posibles a su mensaje. A este mensaje de misericordia hay solamente dos posturas. Y si bien vamos a ver estos dos versículos, quiero que nos detengamos un segundo en el 19. Dice, envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Es hasta gracioso, porque por un momento Dios lo pone a Faraón como su mensajero. Andá y decile a tus siervos que guarden sus personas, sus familias, su gente y sus animales, porque va a venir granizo. Dios lo pone como mensajero. Es gracioso, ¿no? Pero lo interesante de esto es que no solamente da el mensaje, sino que puede ver Faraón la respuesta, las dos únicas respuestas que pueden existir ante el mensaje de Dios. Fíjense qué dice el versículo 20. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Versículo 21, mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Las respuestas son claras. La respuesta es, u obedeces a Dios, crees en Él, o no lo obedeces y no crees en Él. Y Faraón esto lo vio en primera fila. Él vio cómo sus siervos, algunos, escuchando el mensaje que él mismo les daba de parte de Dios, respondían en obediencia y otros no. Y cuáles eran las consecuencias de uno y cuáles eran las consecuencias de otro. Es interesante que no existe una tercera opción. No hay algo al medio, no hay algo neutro. Algo donde yo me pueda ubicar de tal manera que pueda escapar de obedecer o no obedecer. Para entender esto un poco, si uno dijera, bueno, yo no soy ni incrédulo y tampoco soy creyente, estoy ahí al medio, simplemente ignoro. Simplemente lo paso por alto. ¿De qué lado pondría a esa persona con esa actitud? Bueno, para poder entenderlo, les voy a contar un sobrino mío cuando estaba aprendiendo a manejar, su padre le había dicho no pases semáforos en rojos, eso es una infracción, no lo hagas. Y él ya con un poco de cancha, un poco de experiencia, quizás días de experiencia, él tomó el auto, salió en una avenida y cuando iba a cruzar un semáforo en una intersección, iba a cruzar el semáforo, estaba en verde, cuando se va acercando se pone en amarillo, entonces pone la mano, su mano en los ojos y dice, si no veo, no es infracción. Una locura. Porque pasó en rojo y la infracción fue la misma. Más o menos esta locura es lo que quieren hacer aquellos que intentan estar de un lado o del otro de la respuesta de Dios. De no ser obedientes y ser crédulos, hacer una de las dos cosas. Es más o menos eso lo que quieren hacer. Ignorar el mensaje de Dios es responder con incredulidad. Desatender la voz de Dios es caminar en incredulidad. Es vivir en incredulidad. Nunca habrá una tercera opción, hermanos. Nunca habrá una tercera opción ante la palabra de Dios. O creemos su palabra y la obedecemos, o no la creemos, lo que nos hace desobedientes. Y ahora de nuevo, nos encontramos frente a este pueblo, frente a Faraón, ¿qué van a hacer? Bueno, ellos también podrían hacer una pregunta. Ellos podrían decir, bueno, ¿y por qué tengo que creer? ¿Cuál es tu argumento para creerle a Dios? Bueno, yo te lo voy a hacer corta, Faraón, porque Dios lo que dice, lo cumple. Y eso es lo que dice nuestro tercer punto. Lo que Dios dice, lo cumple. Dios cumple su palabra. Dios no es mentiroso como nosotros. Él no falta su palabra. Él ya se los había demostrado 6 plagas antes. Dijo que iba a haber moscas, hubo moscas. Dijo que iba a haber ranas, hubo ranas. Dijo que el agua se iba a convertir en sangre y se convirtió en sangre. Dios no estaba jugando con Faraón a las amenazas. Dios tomaba en serio esto. Y por eso podemos leer en el versículo 18, he aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Y le da la orden de enviar a su pueblo a guardarse. Y en el versículo 23 que vemos, hermanos, y Moisés extendió su vara hacia el cielo y Jehová hizo tronar. Él lo hizo. Así como lo prometió, lo hizo. Cayó granizo muy pesado, como nunca hubo antes en la tierra. Y algunos pudieron experimentar el beneficio de creerle a Dios y de no creerle, y los perjuicios de no creerle. Ellos hasta aquí habían experimentado que todo lo que Dios estaba diciendo lo estaba cumpliendo, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Lamentablemente este pueblo siguió en desobediencia. Decidió no obedecer a Dios y creer en su palabra. Y eso, mis hermanos, trajo gravísimas consecuencias para este pueblo. Gravísimas consecuencias. lo que vemos en nuestro punto número 4, las consecuencias de ignorar su misericordia. Podemos ver dos tipos de consecuencias. La primera que vamos a ver es una consecuencia intrascendente. La consecuencia intrascendente son aquellas pérdidas pasajeras, esas pérdidas terrenales, las de este mundo, las que tienen relación con esta vida. Esas son intrascendentes, hermanos, y ellos las vivieron. Fíjense el versículo 25 en su primera parte, dice que hirió a hombres y bestias, sufrieron heridas. Después el versículo 25 mismo, en su segunda parte, nos dice, destrozó la hierba del campo y dice, desgajó todos los árboles del país. Los ambientalistas estarían enojadísimos con Dios, porque un país que necesita sombra por su calor, por sus temperaturas, Dios le quita los árboles. El lino y la cebada fueron destrozados, lo que quiere decir que su economía fue impactada. Sufrieron consecuencias duras, tristes, dolorosas, y ellos las experimentaron así. Pero ¿saben qué, hermanos? En realidad, hay una consecuencia mucho más trascendente, que sería la segunda. La primera, la intrascendente, la que tiene relación con esta vida. Pero la segunda es la trascendente, la que tiene relación con la relación que tenemos con Dios, de mi relación con Dios. Fíjense las pérdidas que ellos sufrieron por desobedecer, por ignorar la misericordia de Dios en cuanto a esta relación que debían tener con Dios. No conocer y entender quién es Dios les hizo perder de vista cuál es su verdadera condición. El versículo 27, si ustedes se pueden fijar, miren lo que dice Faraón. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez. ¿Qué pasó con las otras veces, Faraón? ¿No pecaste? Fíjense cómo se distorsionó su entendimiento de cómo era su condición ante Dios. Él pensó que ahí nada más había pecado. Y fíjense cómo también esta desobediencia lo lleva a Faraón a tener una relación con Dios de manera utilitaria. Versículo 28. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo. La Iglesia Universal tiene esta famosa frase, pare de sufrir, ¿verdad? Creo que si Faraón hubiese tenido una Iglesia Universal en aquel lugar, hubiese corrido a ella, porque él quería parar de sufrir, él y su pueblo. Fueron a Dios solamente porque lo necesitaban. Esa es una manera utilitaria de manejarte con Dios, de relacionarte con Dios. Dios debe ser el Dios de cada día, cada momento, cada instante en tu vida. No cuando simplemente lo necesito, como quien frota la lámpara de Aladino. Esa no es forma de relacionarte con tu Dios. Son las pérdidas más importantes que sufrieron este pueblo. Esa pérdida es la más importante. Y fíjense en el versículo 34 y 35, podemos ver otra pérdida sumamente importante. Y si viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel. Las referencias acá son, se obstinó en pecar. Yo busqué en el diccionario para poder tener más claro qué era obstinarse. Y miren cómo lo define, y díganme si no define, no lo ilustra a Faraón. Dicho de una persona que se mantiene en su resolución y tema, porfiando en su necedad, sin dejarse vencer por los ruegos y amonestaciones razonables, ni por obstáculos o reveses. Díganme si Faraón no recibió algún revés. 6 ya venía recibiendo. Y estaba en el 7º parado. Y él se obstina en pecar. Persiste en pecar. Endurecieron su corazón, dice la palabra de Dios. Y esto no es un problema orgánico. No es que este órgano que bombea sangre se había puesto duro porque se hubiesen muerto. lo que está hablando es de la actitud de Faraón para con Dios. Un corazón que se cerraba a la palabra de Dios, que levantaba una fortaleza contra Dios. De eso es lo que habla cuando dice, se endureció su corazón. ¿Y saben qué es lo terrible también? Que siguieron en desobediencia. Dice, y no dejó ir a los hijos de Israel. Siguió en desobediencia. Todas estas son una clara evidencia de que ellos siguieron viviendo sus vidas sin Dios, sin sujetarse a Dios, rechazando su misericordia. Y no hay nada en esta vida, hermanos, no hay nada más catastrófico, más terrible, más triste, más miserable, más nocivo y más mortal para la vida de una persona que desoír a Dios, que ignorar la misericordia de Dios, que vivir sin Él, sin creerle y obedecerle. Seguramente te estarás preguntando esto que tiene que ver conmigo. Lo que tiene que ver es que Dios todavía sigue anunciando su nombre en toda la tierra. Su palabra sigue corriendo, se sigue predicando. Él se sigue mostrando por toda la tierra. Mi amigo, si hoy estás acá y no entiendes quién es Dios y no sabes quién es Él y no lo conoces, quiero decirte que Dios ha dejado su palabra, la Biblia, que contiene el mensaje de misericordia para tu vida. Ese mensaje clemente, misericordioso, compasivo para contigo, para que entiendas, para que sepas, para que vivas una vida de obediencia a Dios. Porque misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, como dice el Salmo 103:8. Porque Él quiere que le conozcas. La verdad es que Faraón y sus siervos no son los únicos que han desobedecido la palabra de Dios. La palabra misma de Dios nos dice, por cuanto todos pecaron, están alejados de Dios. Están rebeldes para con Dios, es lo que está diciendo. Todos hemos pecado. Pero Dios, dice Gálatas, un versículo que quisiera que escuches con atención, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Y saben qué agrega? Por gracia, como un regalo, nos ha salvado. Te repito, la Biblia es el mensaje misericordioso de Dios para tu vida. Ella nos habla de un Salvador. Ella nos habla de Cristo. Toda ella apunta a Cristo. Como Jesús mismo se lo enseñó a hombres rebeldes. Él les dijo en Juan, capítulo 5, versículo 39, estudian las Escrituras a fondo porque piensan que en ellas les da la vida eterna. Pero ellas hablan de mí, me señalan a mí, al verdadero dador de la vida. Eso es lo que Dios le está diciendo, eso es lo que Cristo le está diciendo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a tapar tus ojos e ignorar que Dios está ante las evidencias de su misericordia? Él murió en una cruz y resucitó. Y por eso Él puede decirnos hoy, como dice su palabra, que juntamente con Él te puede dar vida. Cree en Cristo, escúchalo, búscalo en su palabra y Él te puede dar vida. Esa vida trascendente que trasciende este mundo. Te pregunto, como Pablo le preguntó a los romanos, ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y bondad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Vas a hacer eso? Te animo a que no. Te animo a que pongas tu fe en Cristo como tu único y suficiente Salvador para pasar a tener de muerte a vida, de perdición a salvación. Cristo es la misericordia de Dios revelada en la palabra de Dios. No la ignores. Cree en Él. Ahora, querida iglesia, nosotros que ya hemos creído en este mensaje misericordioso, que hemos creído en su gracia, en su misericordia, en su clemencia y la experimentamos día a día, ¿de qué manera puede impactar esto en nuestras propias vidas? Nosotros debemos conocer más de la misericordia de Dios. Y eso es lo que este pasaje nos enseña. Vimos cómo Dios despliega su misericordia a Faraón y a su pueblo, pero también a los hebreos, también a su pueblo. Nosotros vimos recién las consecuencias trascendentes de rechazar la misericordia de Dios. Una relación con Dios es superficial, utilitaria, para su propio provecho, persistiendo en sus pecados, endureciendo sus corazones, perdiendo de vista cuál era la verdadera condición de sus propias vidas. Ese fue el resultado de la desobediencia, de desoír el mensaje misericordioso de Dios. Ahora nosotros, cómo deberían ser nuestras propias vidas impactadas por esta realidad? Por haber experimentado la misericordia y por seguirla experimentando cada día, hermanos. Son nuevas sus misericordias cada día para vos y para mí. ¿Sabe cómo deberíamos hacer? Con todo lo contrario que hizo Faraón. Faraón nos muestra el modelo del que no debe ser un hijo de Dios. Nuestra relación con Dios debe ser no superficial, sino comprometida, trascendente, profunda, intensa, podríamos decir. No utilitaria, sino de entrega y servicio a nuestro Dios. No para nuestro propio provecho, sino para la gloria de Dios. No persistiendo en nuestros pecados, sino santificándonos en Él. Eso debería suceder en cada uno de nuestros corazones, en cada una de nuestras vidas. No endureciendo nuestros corazones, sino siendo sensibles y obedientes a su voz. Por eso Pablo, luego de haber expresado en su carta a los romanos, después de 11 capítulos, que expresa las benignidades, las bondades, las bendiciones de Dios para aquellos que han sido salvos, él les dice: así que os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este mundo, sino sean transformados por medio de su misericordia, por la renovación de su entendimiento. Y así vamos a comprobar cuál es la voluntad de Dios. Así que las misericordias de Dios deben ser para nosotros la motivación suficiente para nuestra santificación y adoración a nuestro Dios cada día. Cada día, hermanos. Nuestra motivación, el eje, el núcleo, debe ser contemplar las misericordias de Dios. Isaías 63:7 nos dice: de las misericordias de Jehová haré memoria. Fíjense, haré memoria de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos, contemplar su hermosa misericordia para con nosotros. Pero ¿saben qué, hermanos? Quisiera terminar con lo siguiente. No se trata de nosotros tampoco, como tampoco se trataba de Faraón y de Egipto. Se trata de Dios. Se trata de Él dándose a conocer. Ese es el propósito principal, la razón principal de su mensaje. Y si Faraón fue utilizado por Dios para mostrar su poder, para darse a conocer, ¿cuál crees que será para vos el propósito de, su, de que nos haya dejado su mensaje? Pues mostrar su misericordia, darlo a conocer a Él. No es otra cosa que la gran comisión de Mateo 28, de ir y hacer discípulos por todas las naciones. No es otra cosa que Hechos 1.8, que hemos recibido el Espíritu Santo para ser testigos de Él en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el eje que nos debe mover. Dar a conocer sus misericordias, sus bondades, su mensaje de misericordia, llevarlo por toda la tierra. Que el Señor nos permita, hermanos, tener un corazón que contemple cada día de nuestras vidas sus misericordias, que lo alabemos por ello y que en obediencia llevemos su mensaje hasta lo último de la tierra. ¿Oramos?